Vanessa Pérez Sauquillo es poeta y también autora de literatura infantil y juvenil. De su último libro, Combustión Espontánea, voy a leer Pequeña Crónica. Ana Magdalena Zurce. Zurce cuando la casa duerme y el clave no recibe la lluvia temperada de sus dedos. Ana Magdalena Zurce. Zurce y alumbra hijos, bajo la idea del bien y la belleza. Zurce y entierra hijos, bajo las capas verdes del dolor, un cuaderno de música donde Bach la consuela en letras de oro. Ana Magdalena toca, toca y bebe los vientos del órgano de Bach, y enciende mientras zurce, mientras cambia pañales y copia partituras, velas de fuego sacro que iluminan el paso de su esposo. Entierra grano a grano, hijo detrás de otro, su amor reloj de arena contra la eternidad de Juan Sebastián Bach.
La periodista Pura Cuenca Roy abre hoy nuestro espacio Dejable al Malpey, que iniciamos a partir de ahora aquí en Radio Sintonía, un programa con contenidos propuestos por la periodista ambiental Sofía Menéndez, que nos llevará hasta la una de la tarde. Sofía, buenos días, ¿qué tal? Bienvenida.
Buenos días, Marusa. Gracias. Aquí estamos. ¿Qué tal estás tú?
Muy bien, aquí como siempre en la radio, pendientes de compartir contigo este rato, donde hablaremos hoy con personas que son recurrentes ya en el espacio. Aparte de la voz de Pura, oiremos en un ratito también al profesor Pedro Hernández, que aunque parezca mentira, acaba de venir de Alemania, ¿no, Sofía?
Pues sí, porque él tenían todos los alumnos los billetes para ir a la feria internacional más importante del mundo.
Sí, la ITV.
La ITV, que finalmente se clausuró, pero ellos decidieron que tenían que ir. Y bueno, pues fueron, y además es que también tenían varios actos con el tema de 100 años del aniversario de César Manrique en Berlín.
Y entonces decidieron hacer el viaje, ¿no?
Sí. Decidieron ir y así ha sido. Ya nos va a contar él cómo han estado y cuál es la situación de Berlín.
¿Y cuál es la situación también internacional de los mercados turísticos, según Pedro Hernández, que recordemos es profesor de turismo? Y estará con nosotros también, o por lo menos intención de Sofía, de charlar con Federico Aguilera Kling, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, para abordar todo lo que está sucediendo en estos momentos en el ámbito sanitario, ¿no, Sofía?
Efectivamente, bueno, más que nada es el reverso de todo lo, vamos, un tejido que no sabemos real, lo que realmente hay detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las personas que a mí me parece clave para leer más allá de lo que se ve es Federico Aguilera Kling, y él, bueno, pues seguramente que nos da alguna clave para pensar que no todo es lo que aparenta, ¿no?
Y abrimos con una mujer, Sofía, es una profesora de la Universidad Complutense y de la Escuela de Turismo de Madrid, que se llama Daniela Moreno. ¿Qué quieres comentar con ella? ¿Por dónde va la conversación, Sofía?
Bueno, ella es la directora de Quality in Turismo, es sobre igualdad, es una de las personas que más ha investigado sobre el tema de igualdad en relación al turismo, y bueno, y sobre todo ha hecho planes de acción que Naciones Unidas obliga, y que también nos quedamos sobre la superficie, que mucha gente pues cree que la igualdad en el turismo es realmente una cosa de maquillaje, y no, es una cosa con mucha profundidad, ¿no? Están las Kelly, están muchas más estructuras o datos que nos da esta mujer, que realmente profundiza en todo lo que es mujer y turismo, Daniela Moreno.
Proponemos a continuación escuchar esa conversación que nuestra compañera ha mantenido con la profesora Moreno en torno al asunto que les acaba de señalar Sofía, el feminismo en el ámbito del turismo. Vamos allá.
Estamos con Daniela Moreno. Ella es experta en turismo y género y lleva bastantes años trabajando, investigando sobre estos temas, y sobre todo ha hecho el primer plan de género y turismo en unas islas cercanas aquí a nuestra casa, que es Cabo Verde, en la Macaronesia. Explícanos cómo te iniciaste en turismo y género. Tú vienes del campo de estudiar turismo y de repente te encuentras con la posibilidad de profundizar en todo el ámbito laboral, me imagino, mujer y turismo. Cuéntanos.
Vale, a nivel académico yo empecé a trabajar este tema cuando terminé el máster en turismo en la Universidad de Alicante. No sé, un día me desperté y dije, voy a hacer mi tesis sobre emprendedoras del turismo interior de Alicante, sin saber nada de género, ¿eh? Así mi tutora habló con la directora de aquel entonces del Instituto de la Mujer de la Universidad, y ella me contactó y me dieron una beca para realizar esa tesis, pero esa beca también implicó una formación específica en género, porque yo no sabía nada. Y ahí fue como teóricamente cuando me inicié, porque claro, cuando te pones las gafas violetas, yo siempre digo, ya no hay vuelta atrás, porque ahí empecé a reflexionar sobre cosas personales, temas lógicamente inherentes al desarrollo turístico desde muchas vertientes. Entonces así empecé. Luego esto fue el 2008, por ahí. El 2009, ya cuando decidí empezar a especializarme en género, porque de turismo ya tenía bastante conocimiento, decidí hacer mi tesis doctoral en turismo género, pero para ello necesitaba una fase previa que era formarme a hacer algo específico, un máster en género. Entonces ahí fue cuando también decidí hacer una formación específica en género. Pero a nivel práctico, empecé el 2009... finales del 2009, cuando una compañera que se llama Nuria Tobar me contrató para ir a como experta en género para un proyecto sobre turismo sostenible en la isla de Santo Antão, en Cabo Verde. Y ese viaje a nivel personal fue...
Te dio la luz.
Sí, me dio la luz y me dio sobre todo la oportunidad para poner en práctica mi teoría, mi práctica y también para avanzar. Y ahí en Cabo Verde conocí gente maravillosa, conocí la que es actualmente ministra de Asuntos Sociales, conocí la que fue hace muy poco la directora de ONU Mujeres a nivel nacional. Entonces todas hicimos como un buen equipo de trabajo, todas muy sensibles lógicamente al tema de género, pero lógicamente en temas de turismo, porque Cabo Verde vive del turismo, o sea, tiene un PIB turístico enorme, es decir, toda la gente sabe que el turismo es una actividad muy importante. Y empezamos a hacer como este plan. Empezamos el 2010, el 2011 me invitan a la primera charla sobre turismo género en Praia, en Cabo Verde. Y luego estas compañeras ya empezaron a trabajar en ONU Mujeres, donde tuvieron que negociar bastante, sobre todo el dinero, para poder hacer un trabajo estricto en turismo género. Y el 2015 ya concretamos, y el 2015, y lo digo con cariño, embarazada de 6 meses, partí a Cabo Verde a hacer toda la fase de diagnóstico de este plan, y luego ya escribimos el plan.
Y es el primero que sí, se hace es a nivel mundial.
Sí, en aquel entonces, mira, estaba haciendo de manera paralela, algunas acciones las estaba haciendo México, pero no un plan. ¿Entiendes? Estaba haciendo como actividades ahí no quiero decir aisladas, pero actividades puntuales en temas de turismo género. México estaba en ese ámbito, sobre todo vinculado al desarrollo comunitario, en el sur del país, en la zona de Chiapas, San Cristóbal. Pero a nivel de política turística, de que la dirección, que una Dirección Nacional de Turismo se involucrase con la ONU, con el Instituto de Igualdad de Género, y hacer un plan que esté dentro de la política turística, fue el primer país. De hecho, Cabo Verde ha salido como una buena práctica en el segundo informe mundial de las mujeres para el turismo. Y de hecho, no solamente elaboramos el documento que es el plan, sino que también hicimos una formación al comité técnico responsable de implementar este plan. Entonces sí que es verdad que ha sido como el primer trabajo coordinado con instituciones públicas vinculadas al turismo y a género, y fue un trabajo fantástico. Luego,
bueno, me gustaría que profundizaras, porque bueno, viendo o leyendo tu informe que está en el libro de Ernest Cañada y Iván Murray de turistificación global, tú pones tres patas a todo el tema mujer y turismo. Explícanos cuáles son esas tres patas.
Bueno, a ver, pongo tres patas en el capítulo porque son las tres que puedo escribir en el libro. Es que estudiar turismo género tiene muchas patas, pero las que más me centro, que son las que más se han trabajado, en primer lugar es el empleo. Empleo decente en el turismo. Luego está todo el tema de la explotación sexual de mujeres y niñas y niños en el turismo, que eso es una pata que ha sido una de las fundadoras, por así decirlo, lamentablemente, del inicio de los estudios de turismo género, pero a nivel práctico se trabaja muy poco porque es muy complejo. Y luego la tercera pata que pongo ahí en el artículo es sobre la política turística desde un enfoque de género, que yo creo que a partir del 2012 por ahí se está empezando a trabajar de manera más reglada, sobre todo a partir de casos prácticos, de experiencias personales a nivel profesional, que es ahí, porque yo, la política turística no es solamente mi misión o lo que quiero conseguir, sino que también se involucran instrumentos de planificación, de monitoreo, de implementación, incluso hasta los perfiles de la gente que va a implementar una política turística. Entonces, si todo eso lo ves desde un enfoque de género, tiene mucho sentido. O con qué concepto de desarrollo sostenible sensible al género vas a trabajar una política turística.
Y eso, explícanos esto.
Sí, es que esto depende de los contextos, ¿no? Los distintos países tienen distintos desafíos en el ámbito de género, y por ejemplo una base esencial a la hora de tratar una política turística es incorporar lo que es la feminización de la pobreza. Es decir, las mujeres a nivel mundial sufren la pobreza de manera más intensa, no solamente a nivel de dinero, sino que también a nivel personal, a nivel de tu autoestima, a nivel de tu seguridad. Entonces son todos esos componentes que trata la feminización de la pobreza. Ojo, en otros países le llaman el impacto diferenciado de la pobreza. Se llama de distintas maneras dependiendo de dónde estés. Y eso es algo muy importante que la política turística tiene que incorporar, porque eso cambia la manera en que tú vas a planificar el turismo. Entonces, estos son conceptos que deberían acompañar al desarrollo de la política turística, a este storytelling que no de la política turística también, y esa es una pata que a mí personalmente me interesa mucho, sobre todo ahora estamos en el marco de la Agenda 2030 y los ODS, que es una oportunidad para desarrollar instrumentos, contenido, desarrollar nuevos perfiles, incluso profesionales. Me interesa mucho esa pata porque creo que ahí puedo hacer una incidencia importante, y también a la hora de trabajar los presupuestos. A nivel mundial hay muy pocos presupuestos turísticos sensibles al género. La mayoría de los presupuestos se gastan en marketing, no se gastan en otras cosas que deberían ser importantes. Y por ejemplo, el tema del medio ambiente y género deberían ser fundamentales también en la política turística. Los impactos ahora que tenemos del cambio climático afectan de manera diferenciada a mujeres y a hombres, y según uno, mujeres, afecta de manera más intensa sobre todo a las mujeres. Y te voy a poner un ejemplo muy práctico. El año pasado estuve en Nepal trabajando temas de turismo género, y las mujeres que están en el Himalaya sufren con mayor intensidad el problema de agua que tienen, tanto de escasez como de contaminación. Parece increíble que en el Himalaya, con esas montañas, tengan ese problema, pero existe. ¿Pero por qué las mujeres lo sufren más? Porque todos los hombres de esa zona se han ido, por lo general, a Dubái a trabajar de manera en el turismo, pero de una, en unas condiciones laborales casi muy cercas a la explotación laboral. Y estas mujeres son las que se han quedado en la montaña. Y estas mujeres, lógicamente, tienen ese problema de acceso al agua, de la contaminación de esta agua, porque son las que están ahí. Entonces, si tú quieres hacer algún proyecto turístico o lo que sea en el nombre del turismo en esa zona, esas son cosas que tienes que saber. Sí que es verdad que los hombres mandan dinero de Dubái, te pongo un ejemplo de Dubái, pero se van a muchos sitios, a Nepal, pero bueno, las que están viviendo las condiciones terrible respecto al cambio climático en el Himalaya, o todo este tema que de la sobreexplotación turística que hay en el Himalaya actualmente, son ellas, no son los hombres, porque estos están afuera. Pero por otro lado, las mujeres tampoco quieren que vuelvan los hombres, porque ellas también han tomado un rol que también es interesante, ¿no? Un rol mucho más activo dentro de su propia comunidad, o incluso muchas ya no sufren violencia porque ya no está.
¿Y el plan de acción que hicisteis en Cabo Verde? Me gustaría que tú, tres cosas o tres objetivos que consideres que se han cumplido.
Bueno, el plan de acción, en primer lugar, el eje clave era la formación, el fortalecimiento institucional, que eso se logró, o sea, hicimos formación, bueno, yo le llamo fortalecimiento institucional al staff de ONU de Cabo Verde, o sea, todo el staff de ONU se formó en lo que es turismo género, formamos al comité técnico de responsable de implementar el plan, comité técnico que venía del sector privado, público, y también hicimos algunas formaciones al alumnado de la Escuela de Hostelería de Cabo Verde, que está en Praia. Entonces, a nivel formativo, ha sido el objetivo que más se ha cumplido, porque eso también es fundamental, ¿no?, para poder hacer un trabajo correcto. La otra prioridad era fomentar el trabajo de calidad de las mujeres involucradas en el turismo, que ese es un trabajo, bueno, que ha ido bien, pero también las dinámicas turísticas en Cabo Verde también son complejas, ¿no? Porque el sector privado es muy potente en Cabo Verde, entonces las negociaciones con el sector privado no son fáciles. Pero por otro lado, también hemos querido impulsar un nuevo rol de esta mujer trabajadora en el turismo, más vinculadas a las organizaciones comunitarias. En Cabo Verde no hay desarrollo rural comunitario, no lo hay, pero sí mujeres más organizadas en, no sé, a nivel comunitario, ¿no? Artesanía o los mercados. Este tipo de cosas sí que hemos intentado hacer, porque el turismo en Cabo Verde está muy pauteado por el tema de sol y playa. Entonces también hemos querido generar nuevas formas de experimentar el turismo, nuevas formas de hacer turismo, nuevas formas de ser o de sentirse emprendedoras turística. Y yo creo que esas son los dos objetivos que más se ha cumplido con este plan. El plan, la implementación del plan terminaba ya. Entonces yo no sé si ahora, porque ahora hay un nuevo partido político, toda la gente ha cambiado, no sé si ahora van a querer seguir con este trabajo, pero es muy interesante.
Hombre, si es un trabajo innovador, me imagino que por el hecho de ser los primeros, seguirán. Pero me ha gustado esa referencia en relación a lo que comentabas, de que una vez que te pones las gafas moradas, en el turismo radicalmente es obligatorio y está todo por hacer, ¿no?
Sí, está todo por hacer. A ver, ahora estamos viviendo un momento, y lo digo con todo el respeto del mundo, ahora está de moda trabajar turismo y género. Cuando yo empecé el 2009, no trabajaba nadie, o sea, nadie trabajaba fuerte este tema. Sí que habían experiencias y todo, pero así como lo vemos ahora, porque ahora en todos los espacios se están haciendo eventos, congresos, iniciativas vinculadas con turismo género. Pero sí que es verdad que yo creo que se echan falta gente que esté más comprometida con estas gafas violetas, porque mira, hay un discurso en el turismo que se dice que el turismo es bueno para las mujeres porque la mayoría de las personas que trabajan en el turismo son mujeres. Eso puede tener una trampa, porque sí, somos la mayoría, pero también somos la mayoría que trabajamos de manera precaria en el turismo. Entonces no nos quedemos solamente con el dato cuantitativo, sino que también vamos a lo cualitativo. Yo creo que cuando tienes las gafas violetas vas a lo cualitativo. No te quedas solamente en lo cuantitativo. Lo cuantitativo es importante porque si me dicen, si en un sector el 80% de la gente que trabaja son mujeres, pues yo voy porque me interesa, ¿no? Como experta en turismo género. Pero aunque fuesen menos, también me interesa porque hay un tema de precariedad, de feminización del empleo, de condiciones laborales estrictas en el ámbito turístico. Entonces, cuando te pones las gafas violetas, sí que es verdad, no hay vuelta atrás, y también a nivel personal. Pero también en el turismo hay que ir más hacia lo cualitativo, a lo transformador, a lo que queremos cambiar de verdad a nivel estructural en el turismo.
Me comentabas también, o sea, en el marketing, o sea, estamos dejando casi todo el presupuesto público en marketing, en las distintas patronatos en distintos lugares y en el caso del Ministerio de Comercio y Turismo, pues la parte de la oficina de España, Tour España o algo así. Ahí, ¿tú qué debilidades encuentras?
Bueno, es que, a ver, en primer lugar, faltan datos. O sea, te lo digo yo como consultora en este tema, hay muy pocos datos.
Publicidad es casi toda muy machista.
Además, la publicidad, el marketing, la manera de hablar, todo es muy machista. Si te fijas también a nivel laboral, los cargos directivos en turismo, en toda la mayoría de estas entidades, están muy masculinizadas. Y cuando digo masculinizar, no solamente es un tema de que haya más hombres y mujeres, sino que las pautas de trabajo son muy, muy masculinas, que no benefician a avanzar en términos de igualdad de género en el turismo. O de hecho, por ejemplo, en algunas organizaciones de turismo donde hay una intención de trabajar turismo género, precisamente ese departamento que quiere trabajar es el departamento que menos presupuesto tiene de toda la organización. Es decir, hay muchas resistencias que hay que identificar y apalear, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes... Estamos hablando de marketing, que el presupuesto va para esto. Yo creo que hay que apostar también más por la formación, por la investigación, porque eso es lo que deja esta capacidad instalada para poder trabajar de manera correcta turismo y género. Por ejemplo, lo que se hizo en Cabo Verde, se formó a la gente y esa gente ya quedó con esa capacidad instalada, que luego cada persona tomara su rumbo de cómo querer avanzar en turismo género, pero la capacidad instalada, eso quedó y eso forma parte de la sostenibilidad de los proyectos también.
Pues Daniela, la verdad es que es un lujo y bueno, me encanta que hayas aceptado ese reto de estar en Lanzarote el día 29 de abril y bueno, a todos los oyentes, que la Escuela de Turismo de Lanzarote está generando unas jornadas de turismo crítico y va a estar Daniela Moreno en ellas y se podrán acercar a hablar con ella y merece la pena. Muchísimas gracias, Daniela.
Bueno, gracias a todas vosotras y vosotros. Y nos vemos en Lanzarote.
Y precisamente nos vamos hasta la escuela porque está al otro lado del teléfono el profesor Pedro Hernández, que ya presentaba a Sofía al inicio de este espacio de ecología del Jable al Malpey. Sofía, con Pedro en esta ocasión quieres hablar de la situación que estamos ahora mismo viviendo en relación a esa alerta sanitaria vinculada, me imagino yo, a lo que tiene que ver con la economía y con el turismo, ¿no? El motor económico, como bien saben los oyentes de estas islas. Adelante, ya te escucha el profesor, Sofía.
Bueno, buenos días, Pedro Hernández, profesor de turismo, y en primer lugar queremos que nos explique qué ha hecho la semana pasada en Berlín y que nos cuente esa experiencia. Sabemos que se anuló la feria ITB de Berlín, pero que él ha estado ahí. Cuéntanos.
Muchas gracias. Sí, hemos estado porque teníamos organizado el viaje. Y el viernes por la noche, cuando el gobierno alemán y los organizadores suspendieron, los estudiantes se pagan aproximadamente un 60% del viaje y decidieron de manera soberana ir. Y por responsabilidad, nosotros, los profesores que en esta ocasión, la 24, acompañábamos a los estudiantes, no podíamos dejarlos por responsabilidad, ¿no? Y sobre todo porque queríamos también dar una imagen de normalidad y de tranquilidad como así ha sido, ¿no? No entendimos nunca por qué se suspende la feria, porque la feria hay dos apartados. Hay uno que tiene que ver con la exposición, digamos, de aquellos elementos que hacen atractivo cada uno de los destinos turísticos, pero luego hay mucho trabajo gris y oscuro que no se ve, que son las agendas que los distintos agentes turísticos y políticos tienen ya concertadas previamente, incluso con un año de antelación, ¿no? Y eso es un gasto. Y era necesario, lo que siempre nosotros decíamos, mandar un mensaje de tranquilidad y de normalidad, ¿no? Dentro de lo que es el fenómeno este del coronavirus, que no sabemos exactamente qué dimensión tiene. Bueno, y luego el otro objetivo que teníamos era que, con motivo del centenario de Manrique y Alemania, Manrique y Berlín, pues tiene una presencia extraordinaria, y teníamos previsto dos actos que efectivamente nosotros los desarrollamos. Uno es un homenaje a César Manrique en tres claves. Una es, el pensamiento de Manrique está más vivo que nunca, fue un avanzado intuitivo del desarrollo sostenible y fue un avanzado de otro modelo de desarrollo, ¿no? Y vinculó el arte, la vanguardia artística, con el mundo del turismo. Fue un atrevido, ¿no? Excepcional, que hace falta ahora también gente atrevida. Hicimos ese acto en la fachada norte, donde está ubicada la escultura de Manrique, Un juguete del viento. Y al día siguiente en la embajada estaba previsto una conferencia del catedrático de la Universidad de La Laguna, Francisco Galante, que además es el director de la cátedra César Manrique, ¿no? Impartió esa conferencia, estaba a rebosar el auditorium de la Embajada de España a las 7 de la tarde del jueves, y luego tuvimos un brindis, ¿no? Un brindis organizado por Turismo Lanzarote. Nosotros no podíamos dejar esas dos cuestiones por lo que era, digamos, significativo, ¿no? Y en relación con la situación que se vive del coronavirus, nosotros tenemos, digamos, visto allí en directo, tenemos algunos argumentos de peso, ¿no? El primero, no entendemos cómo quien está hablando de esto deberían de ser los técnicos sanitarios, deberían de ser casi de manera exclusiva los técnicos sanitarios, que son los que digan la dimensión, el problema. Si es verdad que es una pandemia o no, tal y como dice, o estamos a las puertas de una pandemia, como dice la Organización Mundial de la Salud, entonces deben de ser los técnicos que para eso están y son los que saben a dos niveles, ¿no? A nivel sanitario, es decir, si efectivamente esto es controlable o no, si esto es un virus inventado o es un virus que se ha desarrollado de manera natural, y a nivel de cuáles serían las medidas que le proponen a los responsables políticos que se deben de tomar para evitar que se propague esta pandemia, ¿no? Eso es una cuestión que nos parece importante. Superemos ya, y luego, porque hay que superar todo lo que tiene que ver con las llamadas fake news y distintas noticias, y no hay, digamos, una visión global, ni hay una visión de país, ni hay una visión de la comunidad europea para tratar este tema. En segundo lugar, el turismo es una actividad extremadamente sensible con la seguridad y con la salud, y estamos ante un problema gravísimo, y sobre todo para unas islas como Canarias, que nos ha tocado de lleno. Mira tú la imagen que se proyecta con un hotel absolutamente clausurado, cancelado, con los turistas dentro, 800 turistas dentro en el sur de Tenerife. Entonces, esto es un problema importante, pero pone sobre la mesa una sociedad como la Canaria, con 2.200.000 residentes, 16 millones de turistas, que dependemos exclusivamente de las circunstancias internacionales. A partir de la crisis económica, financiera e inmobiliaria del 2008, nos beneficiamos. Canarias se benefició, Fuerteventura se benefició, Lanzarote se benefició. ¿Por qué? Porque vino de manera aparejada una crisis de carácter político violenta en el Mediterráneo Oriental, en países que son extremadamente competidores con Canarias. El caso de Túnez, Egipto, y luego se le sumó el conflicto en Siria, Turquía, la crisis política, económica de Grecia, ¿no? Países que son competidores directamente, el Mediterráneo Oriental con el Mediterráneo Occidental, y nosotros estaríamos como en la parte final de ese Mediterráneo Occidental. Entonces la crisis económica, financiera, inmobiliaria en Canarias y en España apenas tuvo repercusión directa desde el punto de vista de las llegadas turísticas, ¿no? Sí que hubo repercusión desde el punto de vista económico, financiero y inmobiliario, multitud de empresas que quebraron por todas esas circunstancias, y luego vino de manera aparejada también el otro fenómeno que tenía que ver con los desahucios y la gente perdiendo las viviendas. Entonces estamos ante un problema, yo digo que es muy importante que tomemos y que seamos muy sensatos, que pongamos en el puesto de mando a los técnicos desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista que sean los que propongan para implementar medidas, y que no sean los políticos, un concejal, un alcalde, un presidente de cabildo, un consejero del gobierno, un presidente del gobierno, que anden diciendo y que se le esté dando mensajes a la ciudadanía y al mundo del turismo, mensajes absolutamente ambivalentes, ¿no? sin una claridad total. Y luego no sabemos qué es lo que hay debajo de todo esto, si esto forma parte de una campaña dentro de la teoría de la conspiración, dentro de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, si estamos ante una campaña, porque hay muchos argumentos que se dan que tiene que ver con el control de las nuevas tecnologías del 5G, y los americanos no quieren que sean los chinos los que controlan el 5G. Bueno, hay multitud de elementos, que es como el fracaso escolar, que no se sabe si es la familia, si es el sistema educativo, si son los profesores, si son los niños, y esto es igual, no se sabe exactamente en estos momentos, sino que lo que hay es una tremenda confusión, y una sociedad turistizada como la Canaria, si a esas confusiones no se le ponen ideas claras y medidas que sean sensatas y entendibles por todos, pues estamos en una situación bastante complicada, ¿eh?
Sí, pero Perico, ayer fue el ministro de Sanidad el que dijo que se debía uno mover lo menos posible, si no es obligatorio. Hemos visto que van a cerrar los colegios, la universidad en Madrid, y bueno, Italia ya estamos viendo cómo está, ¿no? Entonces, lo que no se entiende tampoco es, por ejemplo, que siga habiendo aviones directamente a Milán, ida y vuelta, o sea, desde Fuerteventura, por ejemplo. Entonces,
pero es muy liante. Por eso, que la situación es bastante compleja y complicada, y no hay informaciones, porque sería muy importante que hablaran los técnicos sanitarios, y esos técnicos sanitarios, tanto desde el punto de vista de la salud como desde el punto de vista de las medidas implementadas, sean los que hablen, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista turístico están siendo afectados los países más turistizados del ámbito occidental, los países que mueven más de 700 millones de turistas. Estamos hablando de Italia, que está en torno a 80 millones de llegadas, España, 80 y pico millones de llegadas en el último año, Francia y China, y luego Estados Unidos, que está fuera siempre del ámbito este de la afección al coronavirus, que no sabemos por qué siempre los conflictos o las afecciones están fuera del continente norteamericano. Entonces estamos hablando de los grandes países que recepcionan turistas y grandes países que también emiten turistas, ¿no? Todavía no hay una afección directa y que provoque, digamos, caos en el caso de Alemania o Inglaterra, que son dos de los países emisores de turistas a Canarias, pero evidentemente aquí se está produciendo una situación de bastante confusión. ¿Por qué los aviones siguen viniendo? Nosotros en Berlín nos preguntamos, bueno, vamos a ver, el recinto ferial es como una ciudad, con pabellones independientes, sin conexión. Para entrar al recinto ferial está todo controlado. Si hay un problema de coronavirus, la gente que entra allí está absolutamente controlada, porque tienes que estar acreditado previamente, ¿no? Si la gente que entra allí, si eso se cierra, porque hay posibilidad de una afección, de un contagio, bueno, y los centros comerciales, que entran miles y miles de personas, nosotros, en el conocimiento que hacíamos de la ciudad de Berlín, pues también pasamos y entramos en macrocentros comerciales, y los centros comerciales, y las discotecas, y los macro restaurantes, si es por un contacto de acumulación de personas, de manera incontrolable, pues habría que tomar algún tipo de medida de esa. Por eso digo que en el mundo del turismo ha habido como una confusión especial, que no se han tomado, creo, las medidas adecuadas que hubiera que haber tomado, porque no es lógico que los responsables empresariales y políticos no se reúnan y le digan a los ciudadanos, viaje usted, no hay problema. Entonces estamos en una situación bastante compleja. Bueno, de hecho, las 10 grandes empresas turísticas están cayendo en picado en bolsa. Estamos ante una situación bastante compleja. No sabemos la dimensión todavía de este fenómeno y cuándo se va a parar este fenómeno, ¿no? Cuando quienes los hayan instigado decidan pararlo, ¿no? No lo sabemos, no lo sabemos. Y luego, desde el punto de vista local, tal y como dice Sofía, pues no parece lógico. Si Italia está cerrando todo, está cerrando las universidades, está cerrando los colegios, está cerrando todas las actividades económicas, los partidos de fútbol, no entendemos cómo los aviones entran y salen de Italia y vienen a Canarias. Por ejemplo, personas que han estado, digamos, en el norte de Italia, en la llamada zona roja de la afección del coronavirus. No entendemos eso, ¿no? Habría que preguntarle a las autoridades que están manejando este conflicto, esta situación de pánico, que es otro de los asuntos importantes que hay sobre la mesa, ¿no? El manejar a las masas en situaciones de pánico colectivo, ¿no? No, la verdad es que en todo esto lo más que podemos hacer es ir poniendo datos del puzzle encima de la mesa, a ver si somos capaces de recomponer todo lo que hay debajo de este gravísimo problema para una sociedad como la canaria, porque bueno, nos hemos escorado en los últimos 30 años en una sola actividad. Ya tuvimos la experiencia de la Primera Guerra Mundial, que era una actividad turística incipiente, había mucha actividad agroexportadora. Ya tuvimos también sobre la mesa la crisis de la Segunda Guerra Mundial, que era también turismo incipiente, pero fueron 10 años tremendos de conflicto del 36 al 45, 36-39 en el caso español, y luego se sumó la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45, ¿no? Y la década de los 40, y pues, la gente cuenta situaciones bastante complejas en las islas, que de hecho mucha gente tuvo que ir. Y luego la primera gran crisis vinculada con el mundo del turismo tuvo que ver con el año 73, con la crisis del petróleo. Y luego hubieron otras crisis más parciales en los años 80, y la crisis de la Primera Guerra del Golfo del 91-93, cuando Irak invadió Kuwait en agosto del año 2000, en agosto del año 1990, y en el 91 empezaron los primeros bombardeos. Que saben, los que tienen un poco más de edad, como yo, que hubo una situación de pánico en enero del 91, donde íbamos como locos a todos los supermercados a provisionarnos de alimentos porque pensábamos que la situación iba a estar complicada. Y ahora estamos ante esta crisis. La crisis anterior, tal y como dije antes, no tuvo una afección directa aquí, porque la crisis económica, financiera e inmobiliaria, desde el punto de vista turístico, nos vimos favorecidos por la crisis política importante del Mediterráneo Oriental, y todos esos turistas drenaron acá. Pero esta no es la situación ahora, es un fenómeno absolutamente novedoso en el mundo del turismo, y además porque es novedoso por la afección mundial que tiene, ¿no? Y ya sabemos que los países emisores y receptores de turismo están en el centro, digamos, del huracán este del coronavirus, ¿no? No, aquí lo único que hay que hacer es componerlo. Me extraña, no lo sé, porque no se constituye un comité especial técnico que diariamente sean los que emitan la información de qué es lo que está pasando en una sociedad como la canaria. Hace un mes que se está tardando en tener un comité técnico especial que sean los que emitan la información a los ciudadanos, ¿no? No hay otra manera de abordarlo, sobre todo por la sensibilidad en una actividad como la del turismo, ¿no?
La verdad es que realmente es delicado. Yo sé que Pedro Hernández es uno de los profesores de turismo que intenta implicar a sus alumnos en que hay que ser crítico, ¿no?
No, lo que nosotros siempre hacemos es que hay, desde el punto de vista académico, dos discursos. Hay un discurso de la propaganda de las actividades turísticas, en el sentido de que no se tiene perspectiva, no se hace análisis y no se hacen propuestas distintas a los modelos de desarrollo, vinculados fundamentalmente a una mesa de decisión que ha sido la que ha estado en Canarias desarrollándose, la mesa de decisión de políticos y empresarios. Siempre hemos dicho en los últimos 20 años, los responsables políticos, que el mundo del turismo es transversal, hay que entender el mundo del turismo. Creo que hay un problema desde el punto de vista del conocimiento de que no se entiende el mundo del turismo. El turismo es mucha gente moviéndose por el mundo, 1.400 millones de personas, mucha gente que luego se mueven y crean nuevas ciudades turísticas, el caso de Lanzarote, Fuerteventura, el sur de Gran Canaria, el sur de Tenerife. Esa es la nueva Canaria, la nueva Canaria diversa, plural y étnicamente de una riqueza extraordinaria. Entonces es gente moviéndose como turistas y gente moviéndose por cuestiones de trabajo. El mundo del turismo es también una hipertransformación territorial espectacular, porque no hay turismo si no hay transporte, si no hay puertos, aeropuertos, carreteras, autopistas, y el mundo del turismo si no hay revolución en los medios de transporte, todo esto que estamos conociendo ahora tiene que ver con la revolución de los medios de transporte, sobre todo las compañías aéreas, a partir de la efervescencia de las compañías aéreas de bajo coste. El mundo del turismo es la publicidad, es la propaganda, es la promoción, que se emplea mucho dinero, y luego es la construcción de hoteles, bares, cafeterías, restaurantes y todo lo que tiene que ver con las periferias, los nuevos espacios que se crean en torno a las actividades turísticas. Pensar, por ejemplo, que Corralejo es un núcleo de población absolutamente nueva, o Costa Calma, o Morrojable, o el Lanzarote, Costa Teguise, Puerto del Carmen, y la zona de Gaita, en Playa Blanca, todo eso es un fenómeno nuevo de los últimos 15, 20 años. Si eso no se entiende así...
Pero, es una situación donde la planificación se ha hecho mal, ¿no? Que se esté ahora, por ejemplo, en Playa Blanca, haciendo un hotel no sé si eran 2.000 camas o 2.500 camas, me parece que no va con el siglo que estamos, ni con la emergencia climática, ni la situación en que estamos viviendo, ¿no?
Ya, por eso te digo, te estoy explicando en qué consiste el turismo, para entender de que el turismo no puede ser una decisión de políticos y empresarios como ha sido aquí. Tiene que estar el mundo, la academia, y tienen que estar los ciudadanos afectados, tanto los residentes como los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Lo que estaba escuchando a Daniela Moreno, y es absolutamente espeluznante, ¿no? Que el mundo del turismo es un mundo feminizado, pero el mundo del turismo lo deciden los hombres. Eso no es normal. Solo hay que ver las fotos de los responsables políticos cuando van a negociar, y suele ser un 90% de hombres. Eso no puede ser cuando hay un 70, un 80, 20 de hombres, mujeres, ¿no? Y luego, porque en la escala de del trabajo, quienes ocupan los peores puestos son las mujeres. Lo que quiero decir entonces con esto es que tiene que estar representada la ciudadanía, los trabajadores, los residentes y las trabajadoras, tienen que estar representado el mundo de la academia, porque es dinero público, se dedica el dinero público para poner conocimiento encima de la mesa, y tienen que estar los empresarios y los políticos. Pero sobre un territorio, sobre un bien común, no pueden seguir decidiendo los de siempre y haciendo los disparates que conocemos en estos momentos de siempre. Y luego, porque hay una emergencia internacional que ya nadie puede dudar de ella, y que el mundo del turismo está afectado por esa emergencia, que es el cambio climático. Entonces, en situaciones de este tipo, hay que aprovechar la circunstancia del coronavirus para dar, digamos, un golpe de voz en la mesa y decir: señores, se acabó esta fiesta inconsciente a la que ustedes nos quieren llevar. Se acabó. Hay que hacer las cosas con sentido común, hay que medir capacidades de carga, y sobre todo hay que medir las dotaciones, equipamiento e infraestructura, porque primero se construye el hotel, luego vienen los trabajadores, no hay vivienda, no hay centro de salud, no hay centros educativos, no hay gestión del agua, no hay gestión de las aguas residuales. Pero bueno, ¿cómo podemos construir un destino turístico de esta manera, no? Primero, ¿cuál es el hotel? Y luego a ver cómo buscamos los dineros públicos para construir todas las dotaciones y equipamientos que hay que hacer, ¿no? Entonces, esa dinámica de los últimos 40 años se tiene que acabar. No puede seguir ni un momento más. Esto lo tienen que entender los políticos y los empresarios. Y hay que poner otra sensibilidad encima de la mesa. Eso es la realidad. No podemos seguir mirando para atrás. Si decimos que las cosas no se han hecho, no se han planificado, no se han ordenado bien, pues vamos a perder el tiempo. Lo que sí que es verdad es que los que han tomado las decisiones no pueden estar habilitados para seguir tomando decisiones en un momento en la que nos pueden meter en una coyuntura, digamos, inesperada, y en una coyuntura, digamos, de bastante riesgo, ¿no?, como puede estar pasando en estos momentos.
Pues Pedro, esperemos que la coherencia y la razón entren de lleno, porque lo vamos a pasar mal, si no. Muchísimas gracias, Pedro.
Nada, muchas gracias. Un abrazo muy grande.
Despedimos al profesor Pedro Hernández de la Escuela de Turismo de la isla de Lanzarote, y contactamos a continuación con Federico Aguilera Klein, que es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna. Yo creo que si las comunicaciones que se hacen diariamente a través de los distintos medios fuesen por parte del personal sanitario, Sofía, de especialistas, la población estaría mucho más tranquila, ¿no? Entiendo.
Yo también creo que sería fundamental. De hecho, bueno, la persona que lleva hace una rueda de prensa todas las mañanas, sí, que es un científico, uh-huh, da una posición que realmente como que te descansa, ¿no? Pero claro, luego se toman estas medidas que hacen que uno piense que bueno, pues hay que tomárselo en serio, no es una tontería.
Sí, efectivamente, cuando escuchas al científico en los informativos nacionales hablando de tranquilidad y de, bueno, pues llevar la situación de una manera, pues eso, sin mayor sobresalto, y luego ves que se cierran las universidades, los colegios, que hay un país que ahora mismo está totalmente aislado, que sube el número de personas afectadas y el de muertos, en fin, pone sobre la balanza la información que te llega de una parte y otra, y te puede el miedo, ¿no, Sofía?
Pues sí, yo creo que estamos en estos momentos, pues, en una situación donde la opinión pública ve los medios de comunicación y claro, si estás viendo eso, que cierran, aunque luego no cierran los aviones, o sea, siguen viniendo de Milán aquí y yendo de Milán para allá. O sea, es una situación donde no se entiende muy bien, ¿no? Y bueno, ayer estaba escuchando a un científico, un médico, hablando de, bueno, pues tú vas en el metro, si en un lado del metro estornuda y no se ha puesto la mano, pues todo lo que hay alrededor en un metro y medio, pues queda contagiado, ¿me entiendes? Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues la verdad es que deja mucho que pensar, pero ¿qué es realmente está sucediendo detrás? ¿Hay una guerra entre China y Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando? Realmente te lleva a pensar que, bueno, es verdad que aparece una gente que se ha comido unos murciélagos y los murciélagos se han infectado y luego todo es una cadena. Está claro que tiene que haber luz sobre esto y qué va a pasar, ¿no?
Uh-huh. Está ya con nosotros, creo que esa pregunta, esa cuestión que acabas de dejar en el aire, qué es lo que está sucediendo, se la quieres trasladar al catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de La Laguna, Federico Aguilera Kling. No sé yo si el profesor tendrá respuesta, pero de momento te escucha, Sofía, adelante.
Bueno, Federico, como tú siempre nos das esa vertiente de luz, pues muchas veces es importante, porque no solamente está sucediendo el tema de la enfermedad, sino también el tema económico. Entonces, ¿qué hay de esa guerra entre Estados Unidos y China?
Bueno, agradezco que me inviten y que me hagan la pregunta y que me dejen fuera de lo otro, de la en el sentido de la epidemia, y que porque lo poco que les he escuchado es que me parece muy interesante. No entendemos, ¿no? Porque si uno mira los datos, el año pasado murieron de gripe en todo el mundo 650.000 personas. Entonces, de gripe normal, ¿no? Bueno, entonces, esto de China, por ir al centro del tema. Bueno, es que yo creo que no sé, pensamos que vivimos en una economía, pues que los mercados funcionan sin ningún problema, o bueno, que hay competencia y cosas de ese tipo, y claro, de vez en cuando en cosas que nos recuerdan que no es así. Por ejemplo, las armas de destrucción masiva, a la gente no les gusta oír hablar de eso. Y eso generó millones de muertos, o cientos de miles de muertos. Y entonces el conflicto, la guerra larvada entre Estados Unidos y China, la guerra, yo diría que la agresión de Estados Unidos a China, porque no es mutuo. China se está defendiendo. Entonces, esto no es ningún disparate. Hay un documentalista australiano, John Pilger, que yo antes de jubilarme le ponía una parte de un documental que sacó, creo que fue en el 2014 o 2015, que en español se ha traducido, perdón, más o menos como la guerra inminente contra China. ¿Por qué? Bueno, pues porque China está desbancando en términos de economía convencional a Estados Unidos. Hay un artículo reciente también de Pepe Escobar. Bueno, yo a la gente le recomiendo que vea, porque está en YouTube y se puede ver además con subtítulos en español este documental de la guerra inminente contra China. Y también les recomiendo que si pueden que lean a un analista político, un especialista en geopolítica brasileño, Pepe Escobar, que lleva muchos años trabajando en Asia. De hecho, él vive, y uno de los últimos artículos que ha publicado se titula algo así como una guerra híbrida contra China, de Estados Unidos contra China, y da datos de sobre la pandemia, sobre el virus y datos económicos. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que China hace ya mucho tiempo que está desbancando a Estados Unidos, y entonces los Estados Unidos no puede, según Pepe Escobar, no puede aceptar esto. Y además es que parece, según cuenta Pepe Escobar, que China dispone de unos medios electrónicos, por decirlo así, igual que Rusia, que harían inviable una conquista de la guerra convencional por parte de Estados Unidos. Y entonces aquí es donde entra en juego la posibilidad del virus, que según Pepe Escobar ha salido de unos laboratorios en Wuhan, en laboratorios en los que también participan Rusia, Estados Unidos y otros países. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues claro, todo esto nos rompe los esquemas, y yo creo que es lo interesante. No sé si esto ayudará a entender algo, pero lo que es cierto es que China, igual que Rusia, lleva mucho tiempo sufriendo agresiones de Estados Unidos, y esto nos tiene que afectar a nosotros también. Y realmente yo creo que se está yendo de las manos. ¿Por qué? Porque la economía, la actividad económica convencional va a seguir bajando. Además, ustedes lo han dicho antes muy bien, se cierran recintos, se cierran actividades, los aviones siguen llegando y los empresarios turísticos quieren que la gente siga viniendo. Entonces, bueno, ya saben que en Israel solo dejan entrar a personas que justifiquen que tienen medios para pagarse 2 semanas de cuarentena. Eso salía en El País el otro día. Entonces aquí, pues claro, esto nos lleva al disparate total. Pero, bueno, es la situación que estamos viviendo, y yo pienso que la economía va a seguir bajando, obviamente.
Federico, siempre estamos hablando un poco en que estamos viviendo en una economía financiera, pero no real. Entonces, volver a recuperar esa economía, pues, ¿qué quieres que te diga? De intercambio entre huevos y tomates y pescado, y ¿es imposible? ¿O es factible? Se habla de la economía circular, se habla de la economía verde, no sé, ¿qué opinas?
Bueno, yo le daría, la pregunta tuya es muy relevante, pero yo le daría la vuelta. La cuestión es, ¿es posible seguir viviendo en una economía financiera que es simplemente valores virtuales? El otro día leí, la bolsa ha perdido en todo el mundo 100,000 millones de dólares. Eso es ficción pura. El que la bolsa baje es ficción. Hay estudios que estiman que el valor financiero o de los activos financieros en todo el mundo es 20 o 30 veces mayor que el valor monetario de los servicios de los ecosistemas. Esto es un disparate impresionante, porque dice, pero ¿cómo puede ser mayor el valor monetario de papeles y de especulaciones que la vida? Y entonces, bueno, pues esto es que es una economía disparatada. Y yo, contestando así un poco a tu pregunta, yo creo que hasta que no desaparezca esta actividad financiera, no va a haber una economía razonable y sensata, en el caso de que los humanos seamos capaces de construir una economía razonable y sensata, que yo sí creo que lo somos. Lo que ocurre es que estamos en un capitalismo absolutamente salvaje y criminal, que se nos olvida eso. Galeano lo hablaba perdón, con mucha claridad, decía que la economía actual era la expresión más eficiente del crimen organizado. Claro, esto no, nos asusta, pero es que es la realidad. Si uno mira en qué se basa esta economía, en golpes de Estado, en violaciones, en crímenes, hay un norteamericano, Nicholas Davis, que lleva años trabajando en cuántos muertos ha generado las guerras fabricadas o declaradas, no, porque no las declara Estados Unidos, desde el 11S. Dice, ya vamos por 7 millones. Y esta economía no funciona sin guerras. Entonces, claro, el problema, sin guerras y esta especulación, los grandes financieros, que no hacen nada, absolutamente nada más que especular. Miren, podemos pasar sin ellos, podemos pasar sin los bancos, pero no podemos pasar con la gente que hace agricultura, o con la gente que pesca, o con la gente que hace comercio local. Hay una página web muy interesante en Estados Unidos que se llama Local Futures, futuros locales, y trabajan temas muy interesantes. Les recomiendo que echen unos vistazos, porque yo estoy convencido que no hay futuro si no es local. Esto no excluye ciertos tipos de comercio, obviamente. Pero esta vida que estamos llevando es un auténtico disparate.
El otro día hacíamos una entrevista a Gustavo Dutz y, bueno, pusimos el titular, eso, el virus de la, a ver si entra el virus de la relocalización.
Exactamente. Es que yo creo que no hay futuro. En Estados Unidos hay una corriente muy interesante hace tiempo que habla de eso, de relocalizar. Y yo entiendo que es que tenemos que relocalizarnos, y además siempre digo lo mismo, tenemos que dejar de creernos las mentiras de que Canarias es una región ultraperiférica y que aquí no se puede hacer nada. Aquí tenemos un potencial tremendo, y repito, siempre digo lo mismo, váyanse en invierno, aunque los inviernos están cambiando mucho, váyanse en invierno a Teruel para que vean lo que es duro, a ver qué se puede hacer allí en invierno en Teruel, Zamora, Salamanca, todo el interior de la península. Pero aquí oficialmente seguimos con el cuento de que somos ultraperiferia y que aquí no se puede hacer nada. Se puede vivir de manera muy razonable porque hay muchos recursos. Lo que pasa es que tenemos que cambiar los esquemas económicos, mentales y fiscales. Para la RIC, que demuestra que aquí hay muchísimo nivel de beneficio, tiene que empezar a aplicarse en beneficio de las personas y no de los financieros o de las grandes empresas. No sé si...
La verdad orientarnos es que es muy hacia la relocalización. Yo te pondría el ejemplo, por ejemplo, de Riu, que acaba de hacer su compra histórica más importante, que se ha gastado casi, pues creo que eran millones de dólares, como casi 900, una burrada. Ahora mismo seguramente meto la pata, así que, pero vamos, en historia, su compra histórica en un hotel en San Francisco. Y resulta que no tiene capacidad de restaurar las dunas, no tiene capacidad de sensibilidad en relación a amenaza al Ministerio de Costas, al Ministerio de Medio Ambiente, pues, con que pues deja 400 personas fuera del mercado laboral en La Oliva, y entonces se genera grave problema, pero las dunas siguen en el caos absoluto, ¿no?
Claro. Bueno, pues ese es un ejemplo muy bueno. Esta gente, que el hotel está súper amortizado, que han debido ganar muchísimo dinero, en parte también por las condiciones fiscales y ambientales que les da el gobierno de Canarias, claro. Es que, bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, si esta gente no paga impuestos y además recibe subvenciones. El otro día escribí una cosa para un agente de Valencia que me han pedido que si les echo una mano en un tema. Entonces se me ocurría el tema este de la ecuación de las grandes empresas. Una fiscalidad mínima, unas subvenciones muy elevadas, ambientalmente no se responsabilizan de nada. Claro, todo esto es un volumen elevadísimo de beneficios. Y encima nos hacen creer, es falso, que generan empleo. Genera empleo las pymes, fundamentalmente, no esta gente que va de víctima. Yo creo que hay que romper con el victimismo. Tengo un trabajo de hace muchos años, el modelo económico victimista canario. Aquí hay un modelo victimista que beneficia a unos cuantos empresarios, y no olvidemos que incluso en épocas de vacas gordas hay más de 600.000 personas en exclusión severa en Canarias y casi 1,000,000 y pico en precariedad, que no llegan a fin de mes. Si esto es lo que da de sí este modelo, hay que cambiarlo. Porque además el deterioro ambiental es salvaje. Pero aquí seguimos jugando al crecimiento verde y a otras majaderías, y este gobierno, para mi decepción, el gobierno actual, no estoy hablando del de Madrid, que ya veremos, sino el de Canarias, está haciendo cosas que Coalición Canaria no se habría atrevido nunca a hacer. Y desde luego de transición ecológica, que yo siempre digo que no hay transición ecológica sin transición económica, no estamos viendo nada. Es todo lo contrario. Más obra pública, más puertos, es un auténtico disparate. Además es que esto se nos va a caer porque por el tema del petróleo, pero ellos siguen orientados o al servicio de las grandes empresas. Un auténtico disparate social, ambiental y económico.
Pues, como siempre, Federico, muchísimas gracias por tus palabras y por abrir un poco la mente a mucha gente que cree que estamos haciendo lo correcto.
Bueno, pues gracias a ustedes por llamarme. Para mí es un placer y yo, si puedo realmente hacer que la gente cambie algunas preguntas o se haga algunas preguntas, creo que es la única manera de seguir avanzando.
Un saludo.
Un saludo. Adiós.
Adiós.
Estábamos escuchando la conversación que ha mantenido Sofía con el profesor Aguilera Kling y de paso mirando la prensa nacional. Sofía, el país publica que el gobierno ha decidido en Consejo de Ministros prohibir los vuelos directos entre la República Italiana y los aeropuertos españoles. Una medida publicada en el Boletín Oficial del Estado desde esta medianoche hasta el día 25 de marzo. Por cierto, que el Congreso de los Diputados ha suspendido también este martes y durante al menos una semana toda la actividad parlamentaria, ya que hacía referencia, Sofía, a las conexiones aéreas con Italia. Ahí está ese dato.
En fin. Pues, Maruja,
dime.
Yo antes de entrar en el programa he estado mirando en internet vuelos a Italia desde Fuerteventura. Y, hombre, no le he dado a comprar, pero estaban ahí y vamos, me dejaba ida y vuelta para la semana que viene.
Pues fíjate, me imagino yo que no le habrá dado las compañías aéreas tiempo para cancelar todos esos vuelos. Supongo que no será fácil, ¿no, Sofía? El cerrar.
Era a Milán mañana, o sea, estaba el vuelo Fuerteventura, Milán.
Bueno, pues en principio la información apunta a que están suspendidos los vuelos con Italia. Sofía, además de esa semana en el Congreso de los Diputados sin actividad parlamentaria. Seguimos adelante, 1:07, entramos ya en la recta final, ¿no, Sofía?
Sí, estamos en la recta final y con un tema de casa, un tema relacionado con nuestro paisaje, con esto de intentar incrementar lo que no nos hace falta, ¿no? Y bueno, para ello tenemos a Rafael Martínez Hernández, que es portavoz de Time Limpio y Sostenible, el Time Limpio y Sostenible. Me río porque lo he leído mal y lo he leído en inglés. Vamos a escucharle.
Buenos días, Sofía. Buenos días, oyentes del programa de Habla en el País. Muchas gracias por darnos la oportunidad de explicarnos nuevamente nuestra postura ante la situación de los parques eólicos en Fuerteventura y concretamente el parque eólico Puerto del Rosario.
Sí, Sofía.
Seguimos con explicando en qué consiste estas partes.
La situación de los parques eólicos en Fuerteventura, nosotros pensamos que no se están utilizando los suelos adecuados. En el caso concreto del parque eólico Puerto del Rosario, se están utilizando suelos rústicos de alto valor paisajístico, suelos rústicos de protección agraria. la distancia a las casas en muchos casos son menos de 400 metros, con lo cual el ruido pues es un tema que una vez que se instale se valorará la afección, pero estamos hablando en este caso del Parque Luis Huerto Rosario de megamolinos, son estructuras de 158 metros de altura, como un edificio, un rascacielos de 53 plantas, con una potencia de 3,65 megavatios, con lo cual la distancia a las casas, habrá que ponerse en la situación de los vecinos que viven en las inmediaciones para entender que no les hace ninguna gracia y que les puede hacer la vida bastante complicada.
Sí, Sofía.
Escuchamos el siguiente. Como siempre, es un negocio privado, no es, es regalar el aire y el viento a empresas que están haciendo negocio con nosotros. Vamos a seguir escuchándole.
En primer lugar, quisiéramos hacer una matización, una introducción, porque a veces se nos hacen críticas que creo que son infundadas, en el sentido de que estamos totalmente convencidos y a favor de las energías, la utilización de las energías renovables, eólica, la fotovoltaica, la marina, de las que somos ricos en Canarias, y que pensamos que este es el futuro, bueno, y el presente, que tenemos que autoabastecernos de estas energías que no contaminan. Pero eso no está en contraposición con oponernos a un parque eólico como este de Puerto del Rosario, que está diseminado en 5 kilómetros de distancia, que se posiciona en suelos de alto valor paisajístico, en suelos rústicos de protección agraria, cerca de casa de vecinos, y en suelos de alta visibilidad, en altura, que es visible en una isla como Fuerteventura, es visible en 360 grados, y una cosa y otra, no hay una contradicción entre defender una cosa y defender la otra. Estamos totalmente a favor de las energías renovables, pero en contra de este proyecto en concreto.
Seguimos adelante escuchando el testimonio de Rafael Martínez. Sofía.
Sí, vamos a escucharle su segundo tercer argumento.
La situación del parque eólico Puerto Rosario a día de hoy, según tenemos conocimiento de nosotros y esperando no equivocarnos, es que se le ha concedido hace escasos días la autorización administrativa por parte de la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias, y que está pendiente de hacerse efectiva, pues porque tiene que tener autorización del Consejo Insular de Agua y que tiene que hacerse un inventario de los bienes de dominio público y público, caños, barranquillos, que se puedan ver afectados por la línea de evacuación y por las plataformas de montaje de esta infraestructura, que son de 4.000 metros cuadrados, son 8 molinos, son 32.000 metros cuadrados afectados. Y luego esta autorización permite en el plazo de un mes la presentación de un recurso de alzada, por la que nosotros, ante esta posibilidad, solicitamos el amparo del Ayuntamiento y del Cabildo, para que, ya que en el procedimiento administrativo hay informes tanto del Ayuntamiento como del Cabildo que no contemplan este tipo de infraestructuras por los tipos de suelo que utilizan, de alto valor paisajístico, de protección agraria, por las distancias a las casas de los vecinos, que también en el planeamiento se dice que está cerca de un núcleo habitado, y que por lo tanto deberían de modificar su instalación, pues la situación ahora está en esa situación.
Y seguimos escuchando al último invitado de este espacio del Hablar Malpey, Rafael Martínez Hernández, ya casi para cerrar el programa. Está hablando de esos parques previstos en la zona del Time, aquí en Puerto del Rosario.
El recurso que se presentó, financiado por los vecinos, contra que se presentó anterior a la autorización, fue contra la declaración de interés general que hace el Gobierno de Canarias con respecto a este proyecto, que lo hace en base a una ley del sector eléctrico que especifica que debe estar justificado en razones de necesidad urgente y excepcional interés para garantizar el suministro eléctrico, que nosotros pensamos que en este caso no está justificado, porque el suministro eléctrico en Fuerteventura no ha bajado, incluso con la caída del turismo, ha bajado incluso la demanda. pues no queremos que sea un argumento para saltarse el planeamiento y las limitaciones que tiene el planeamiento para el resto de los ciudadanos, en este caso se vienen abajo y se da vía libre a un proyecto que no está justificado. Finalmente, queríamos hacer un llamamiento y convocar a los vecinos afectados, no solo de Puerto Rosario, sino de toda Fuerteventura, que tengan interés o tengan una motivación en este tema. El miércoles día 11 a las 8 de la tarde, en el local de la Asociación de Vecinos Temejeregue, que está junto a la Iglesia del Time, hemos convocado una reunión para debatir un poco este tema, hacer una serie de acciones, recoger firmas para manifestar nuestra oposición a este proyecto, y todas las personas que se estén interesadas y quieran acudir, porque sepa que vamos a estar allí. Pensamos que es el momento de hablar, no de decirlo a toro pasado, cuando ya esta infraestructura esté conectada, que todavía es posible pararlo, que vamos a intentar luchar de cualquier forma, y que bueno, que necesitamos la ayuda de todos.
Rafael Martínez Hernández, el portavoz del Time Limpio y Sostenible, la última persona que ha intervenido hoy en el programa. Antes de dejarles con la música que nos sugiere Sofía, que está sonando ya, para terminar el programa de hoy, Sofía.
Pues sí, nos vamos con un tema bastante, bueno, dedicado a estas personas que luchan por su paisaje, por su naturaleza, y realmente en contra de como siempre, que seamos el solar de unos sinvergüenzas, que no es otra cosa, ¿no? Que finalmente no hay una planificación donde decir, bueno, pues esto que no tiene valores naturales ni paisajísticos, pues aquí podemos poner esa energía y generar esa energía para todos, no solamente para negociar entre unos cuantos, que es lo que siempre pasa, ¿no? Y vamos a escuchar a Amaral, Hacia lo Salvaje.
Muy bien, pues Sofía, hasta la próxima semana, a la 1:16, ponemos el punto y final al espacio de ecología del Jable al Malpey de Radio Sintonía, y en nada entramos ya en el resumen informativo con el cual ponemos el punto y final a nuestro directo mañana aquí en la radio.
Salva.